chicos y chiques, nosotros somos el lado oscuro del mundo. Bueno, yo soy Valeria.
Y yo soy Gabriel.
Bienvenidos a este episodio donde hablaremos de relatos de crímenes reales, donde les contaremos acerca de dos casos y los analizaremos, les contaremos y así. También hablaremos de leyendas urbanas y mitos de diferentes culturas, al igual los veremos, veremos dos casos y los hablaremos. Ok, primero, ¿has escuchado casos de crímenes?
Sí.
Ok, mira, existen muchos casos muy interesantes, por ejemplo, en Netflix, que ya son como documentales con fotos, con videos, con cintas, que ya son, pues, documentales, ¿no? Entre otras cosas, también como YouTube, yo he visto, por ejemplo, unas chavas que relatan muy bien y dan imágenes y todo eso. No sé si has visto.
Sí, sí, también TikToks.
Ajá, los TikToks, por ejemplo, te atrapan mucho. Y así te cuenten un pedacito y te van contando por partes, también te llama mucho la atención. Entonces, los ejemplos de los casos de crímenes, escuché, por ejemplo, El Zodíaco, que fue aquí en México. También, una serie que vi en Netflix, que no es acá, es de Estados Unidos, que se llama Los Peores Ex del Mundo, que estuvo muy buena. Son varios episodios y dura como una hora de que, pues, los crímenes que pasó, la historia de lo que pasó antes, durante y después de lo que vivieron esas personas. Entonces, vamos a hablar de eso.
Entonces, también varios crímenes que se hicieron películas. Ajá. Como el de eso, Ted Bundy, que era un, creo, estudio de derecho, ¿no? Y era como payaso y de ahí se inspiraron en...
Ah, eso. Sí, creo que sí lo vi también.
Mató a niños.
En Netflix sí lo vi. Que
hizo películas y cosas así, fue...
Empieza con D, ¿no? Trae ahí...
No, el de los lentes es
Jeffrey
Dahmer.
Ajá. Ah, sí, mató al negrito. Bueno,
el negrito se salvó,
¿no? No, el negrito se murió. Es al que más quería. Bueno, entonces, dime qué es un crimen.
Según yo, o sea, lo que sé, es una acción contraria a la ley que se considera grave, peligrosa o reprobable y que se comete de manera voluntaria.
Ok. Entonces, yo creo que... tú primero hablas de tu caso y ya después yo. Uh-huh. A ver, cuéntame.
Yo te traigo un caso.
Ajá.
Yo hoy te voy a hablar del caso de Jack el Destripador.
Ok.
Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más famosos y enigmáticos de la historia.
Ok.
Su nombre se asocia con una serie de brutales asesinatos ocurridos en un barrio de Londres durante el otoño de 1988.
Okay.
A pesar de los esfuerzos de la policía y de los investigadores, nunca fue identificado, lo que alimentó especulaciones y teorías durante más de un siglo. ¿Un siglo era 100 años? Sí, más de 100 años. Pero nunca se dio con él. Se cree que Jack el Destripador mató al menos a 5 mujeres, conocidas como las 5 canónicas. Todas eran trabajadores sexuales en condiciones de pobreza extrema. O sea, era de servicios. Cada una fue asesinada con extrema violencia y muchas de ellas fueron mutiladas, lo que sugiere que el asesino tenía conocimientos básicos en anatomía.
Okay.
Su modus operandi actuaba durante la noche o en la madrugada, pues, para dar con las trabajadoras sexuales. Escogía mujeres vulnerables en áreas desoladas. Sus crímenes incluían cortes profundos en el cuello y mutilaciones en el abdomen u otros órganos. Durante la investigación, la policía recibió varias cartas atribuidas al asesino. La más famosa es llamada Dear Boss Letter, firmada como Jack el Destripador. Aunque no está claro si estas cartas fueron realmente escritas por el asesino, ayudaron a popularizar el apodo. La falta de tecnología forense y las condiciones precarias del área dificultaron la captura del culpable. La policía interrogó a cientos de sospechosos, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Algunos de los sospechosos más destacados incluyen a un abogado con problemas mentales que se suicidó poco después de los asesinatos, un barbero polaco con historia de enfermedades mentales, un pintor británico relacionado con teorías conspirativas y un médico por las mutilaciones. Se cree que el asesino pudo tener conocimientos médicos. A pesar de las investigaciones modernas, incluido el análisis de ADN, no se ha identificado de manera concluyente el asesino. Esto ha convertido a Jack el Destripador en un ícono de los crímenes sin resolver, inspirando libros, películas y teorías conspirativas hasta el día de hoy.
Sí, muchos casos de crímenes y así lo hacen películas, series, los documentales que les digo en Netflix, libros y así, ¿no?
Yo digo que por el morbo. Como de, ay, a ver, ¿qué es esto?
Bueno, sí.
Por la historia también.
Dicen, por ejemplo, que muchas mujeres, sus podcasts son escuchando crímenes. Y que por eso están loquitas, pero no es cierto. Ojo de loca, no se equivoca. Amén. Bueno, entonces, basta de crímenes, yo te voy a decir otra.
Tú traes tu caso. Sí.
¿A qué te refieres? Bueno, mira, yo conozco uno que vi en Netflix y que también lo vi en YouTube, porque fue acá en la Ciudad de México, que se llama La Mata Viejitas.
Famosa.
Ajá, es famosa. Bueno, mira, esta es Juana Barraza, es una de las asesinas en serie más conocidas en la historia criminal en México. Fue apodada La Mata Viejitas porque fue responsable de una serie de asesinatos dirigidos a mujeres mayores. Esta fue utilizando su confianza y su fuerza para atacarlas. Su caso desató histeria mediática y social en México durante los años 90 y principios de los 2000. Ok, básicamente yo les voy a contar más o menos en documental y lo que yo les voy a contar. Básicamente, primero, voy a comenzar diciendo, había un chico que tenía un chico que tenía mucho apego a una viejita. No me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero tenía mucha confianza y todo eso, y luego iba a su casa, hablaban y todo eso, ¿no? Entonces el chico fue a trabajar como normalmente lo hacía y todo eso. Y entonces él llegó muy tarde porque hizo horas de trabajo extra y todo eso. Llegó y vio que las ventanas y la puerta de la casa de esta viejita estaban abiertas, lo que usualmente no era usual. Lo que
era raro.
Lo que era raro. Entonces él entró a la casa y vio todo desordenado, todo desordenado. Y le empezó a hablar por su nombre, ¿no? Que dónde estaba y todo eso. Empezó a entrar a la casa y en la cocina ya la vio tirada y con un cable alrededor del cuello. Entonces, pues ya había perdido la vida. Entonces, en lo que le estaba revisando, vio una figura, no me acuerdo si atrás de él, y era esta señora. Pero al voltearse, esta señora salió de la casa corriendo, él iba atrás de ella, pero empezó a correr y no la alcanzaba hasta que en una esquina había una patrulla, ahí fue donde la detuvieron. Pero les voy a contar, o sea, esto fue cuando ya la atraparon, pero antes empezó a ver esta serie de crímenes con viejitos, o sea, con personas mayores. Y empezó a ver alertas y todo eso, ¿no? Que se cuidaran y etcétera. En ese tiempo, Andrés López Manuel, sí es así.
AMLO.
Bueno, AMLO era, creo que jefe. Y le hizo a los viejitos una propuesta de salud o de dinero, algo así. Y entonces, pues, esta señora se dio cuenta que tenía la oportunidad de entrar a las casas sin verse tan sospechosa, ¿no? Porque se quería hacer pasar por trabajadora social, si no mal recuerdo. Y entonces, esta señora se disfrazaba o de enfermera o de trabajadora social. Y entonces, iba a las casas. Primero salía por los lugares y veía a las personas mayores por dónde iban, si iban solos. La mayoría elegía personas mayores solas, ya que pues así no le costaría tanto trabajo. Entonces, primero, antes los investigaba, por así decirlo, y veía que tan solos estaban y así. Entonces, así daba con los viejitos, entraban a sus casas y todo eso, y empezaba a inspeccionar la casa. Ya una vez que la dejaran entrar, inspeccionaba la casa y de ahí, o con un teléfono de esos de cable, o con una pañoleta que ella traía, las mataba. Pero lo raro fue de que al principio no sabían obviamente quién era, no sabían si era niño, niña, bueno, hombre, mujer, etcétera. Pero pensaron al principio que era hombre, porque tenía una fuerza muy grande a comparación de una mujer. Entonces pensaron que era hombre y
también porque vi de que era una mujer robusta, entonces cuando veían así era como que lo asociaban a un hombre.
Ajá, entonces estos, bueno, los policías empezaron a hacer retratos. Empezaron a hacer retratos a mano y pues hacían como una figura de un hombre y así, porque era la señora ancha y todo eso. Esta señora ya era, la verdad no recuerdo cuántos años tenía, pero ya era mayorcita también. Entonces, pues ya, o sea, empezaron a pensar que era un hombre. Y luego pensaron que era una persona trans. Ahí te va. Pensaron que era una persona trans por la fuerza, pero que se vestía de mujer. Pensaban que trabajaba en enfermería, si no mal recuerdo, que era enfermera y que era una persona trans. Entonces fueron a un lugar donde había muchas mujeres trans. Creo que no recuerdo si se prostituían o algo así. Entonces los policías fueron a inspeccionarlas y todo eso, lo cual pues a ellas no les pareció. Fueron muchas y hubo hasta una marcha de estas mujeres, de que pues las estaban culpando de algo que ellas no estaban haciendo. Entonces los policías, yo creo que, bueno, querían encontrar a pues la persona culpable como de lugar, porque ya habían muchos asesinatos, los policías no atrapaban nada, no tenían muchas pistas, ya que pues tenían como idea de que era una persona trans. Y pues después ya no, que era una mujer. Entonces, después vieron a una enfermera que creo que sí la atraparon robando o algo así. Y la atraparon y le pusieron una peluca y todo eso, y la pusieron a... ¿Cómo se llaman estas personas que toman fotografías así? ¿A los medios? ¿Cómo se dice?
Periodistas.
Ajá, los pusieron enfrente de los periodistas a esta mujer y dijeron, ella es la mataviejitas, ya. Pero la señora sí robaba a las personas mayores, pero no las mataba, solo iba a sus casas como enfermera y les robaba sus cosas de valor y se iba. O sea, no las agredía ni nada de eso. Y ella lo dijo, que ella no era, y ella ya no era, y que no sé qué. No le creyeron y siguió ahí. Pero después, al cabo de unas semanas, hubo otro asesinato. Entonces dijeron, no, pues esta no es. Pero esta señora ya había robado mucho y pues le pusieron cargo. Se quedó en la cárcel y creo que le dieron 19 años de cárcel, si no mal recuerdo. Entonces, pues ya. Entonces, después de que pensaron que era un hombre, luego pensaron que era una persona trans, luego pensaron que era una enfermera. Y entonces, ya al final dieron con la señora. Ahora les voy a contar. Esta señora, desde pequeña, tuvo una infancia
traumática.
Porque al parecer su mamá, de muy chiquita, la golpeaba, le gritaba, o sea, una infancia traumática. Y ella tenía un papá, pero este papá era... ¿Cuándo no hizo papá?
Adoptivo.
No, otra. Padrastro.
Ah, padrastro.
Ajá, era su padrastro, pero él sí se preocupaba por ella. Luego su mamá no le daba de comer y así, y él le daba y todo eso sin saber que ya no había comido. Y si ella le decía a su papá, a su padrastro, perdón, pues su mamá se enojaba o le pegaba o algo así. Y entonces la señora, bueno, la mamá de esta señora que se llama Juana, la mamá de Juana la cambió por 3 cervezas. Se la vendió un señor que le diera 3 cervezas y era suya, la niña. Entonces le dio a la niña y todo eso, y este señor abusó de Juana cuando era niña, creo que tenía 14 años, 12 por ahí, abusó de ella y quedó embarazada. La llevaron al hospital y todo eso, nada más él, claro. Su papá, su padrastro se había preocupado por ella, pero su mamá le dijo que había escapado, o sea que pues, no metiera manos al fuego, ni que la buscara, ni que nada, ¿no? Que ya se fue. Entonces este señor que abusó de Juana la llevó al doctor porque estaba embarazada, pero ahí se dieron cuenta de que pues el papá era el señor que la llevó. Entonces se dieron cuenta y huyeron del hospital y la encerró a Juana. Alto ahí. Como decía, su madre era una mujer muy alcohólica que supuestamente le entregó a un hombre mayor a cambio de 3 cervezas cuando era niña. En ese entorno, Juana fue abusada física y sexualmente. Estas experiencias traumáticas marcaron mucho su vida y contribuyeron a su resentimiento a las mujeres mayores, especialmente las que parecían con muy autoritarias, se podría decir.
Mandonas.
Antes de los crímenes, Juana trabajaba como luchadora profesional. Al parecer, creo que un tío la ayudó a escapar. Me veo negra. La ayudó a escapar. Y y pues ya, ¿no? Estuvo con su mamá, pero su mamá, si no mal recuerdo, murió por algo del alcohol, pero murió. Entonces se quedó con su padrastro. Su padrastro la trataba bien y todo eso. Y entonces fue a un lugar donde estaban luchando. Era un... ¿cómo se llama? Ay, pues ¿dónde luchan?
Arena.
Una arena o algo así. Un lugar donde hacían luchas, ¿no? Entonces, ya se me olvidó.
Una arena.
Ah, sí. Entonces, pues a ella le interesaba eso. Entonces fue y todo eso, y le empezó a gustar ver. Le dijo a su papá que tenía ya como 20 años, si no mal recuerdo. Le dijo a su papá que pues ella quería luchar y todo eso. Y su papá le dijo que no, que eso eran cosas muy agresivas y que no sé qué. Pero Juana le dijo que era una manera de ella desahogarse, de aprender, de distraerse también. Entonces empezó a entrenar y todo eso. Ella, Juana, dice, porque hizo apenas una entrevista hace más de 9 meses, hizo una entrevista donde uno dice que ya no fue. Bueno, al principio cuando la atrapan y todo eso dice que sí, que sí, que sí. Y que hasta a los policías les enseña cómo mataba a los viejitos. De hecho hay documentales y todo eso que lo enseña, de que hay una prueba donde agarra la pañoleta y agarra a los policías y así. Y o sea, al principio decía que sí, o sea, lo aceptaba. Pero, les digo, esta entrevista lleva más de 9 meses. Y decía que no, que ya no hizo eso, que no sé qué. Y Juana dice que sí, luchó. Pero otros dicen que no, que nadie la vio arriba ni nada. Pero sí entrenaba. Sí, hacía...
Lucha.
Pero nunca, o sea, como tal nunca peleó, pues.
Por eso también se volvió una mujer robusta.
Ajá, por eso empezó a entrenar y todo eso. Entonces esta mujer, su fuerza, su cuerpo y todo eso, pues cambió. Aparte, ella sí llegó a ganar dinero. ¿Cómo? La verdad no sé. Porque les digo que decía que... Bueno, ella decía que sí peleó y que no sé qué. Pero otras personas dicen que no. Aparte porque tuvo una lesión, no me acuerdo si en su espalda Pero esto también fue por causa de las personas mayores cuando las lastimaba. Entonces, también por eso los policías y todo eso pensaban que era hombre, por la fuerza, por la figura y todo eso, pero Juana en realidad era una experta en luchadora libre.
Lucha libre.
En lucha libre. Entonces, Juana trabajaba como luchadora profesional bajo el nombre de La Dama del Silencio. Yo creo que muchos suponen que este nombre lo sacó porque por todos los actos que hacía y nadie lo sabía aún. Entonces, un apodo que reflejaba su personalidad en reserva, ¿no? Su modus operandi. Juana se hacía pasar por enfermera, trabajadora social o empleada de gobierno para ganarse la confianza de las mujeres mayores. Una vez dentro de las casas, las estrangulaba con objetos como cuerdas, mangueras o sus propias manos, o les digo la pañoleta también, que en un documental se enseña cómo ella lo está haciendo. Robaba objetos de valor, aunque el robo no parecía ser su principal objetivo, motivación. El perfil de las víctimas era mujeres de entre 60 y 90 años, solas o en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a menudo vivían en condiciones modestas, lo que facilitaba que Juana ganara su confianza.
¿Sabes qué es modesta?
No.
En una situación chida, o sea, le iba bien a las viejitas. Vivían chido.
Con pensiones.
Eso.
Ah, bueno. Los primeros asesinatos comenzaron a destacarse a finales de los años 90. Los primeros asesinatos comenzaron a detectarse a finales de los años 90, pero el patrón no fue evidente de inmediato, ya que, por ejemplo, en un año mató a dos personas, en otro año mató una. En otro año escuché que mató como a 13 personas o 17, o sea, fue aumentando. Esto ya lo veían obviamente raro, ya era una persona, un crimen en serie.
Sí.
Un crimen en serie. Entonces, un asesino en serie. En el 2005, la policía de la Ciudad de México estableció que un asesino serial estaba detrás de estas muertes. Sin embargo, las investigaciones se vieron obstaculizadas por los estereotipos. Las autoridades inicialmente buscaron a un hombre debido a la violencia de los crímenes. Testimonios confusos, algunos sobrevivientes describieron a una figura masculina y robusta. Es como les decía, su físico, su fuerza, pensaron que era hombre, pero en realidad pues no. También lo que desvió a que era una enfermera, lo cual tampoco. Y por eso les digo que atraparon a una enfermera que era completamente inocente de esos crímenes, pero sí robaba. El punto es que ella lleva 19 años en la cárcel y Juana creo que todavía está viva. Sigue diciendo que no fue su culpa y ya. Su captura fue el 25 de enero del 2006. Juana fue detenida tras asesinar a Ana María de los Reyes. Esta persona se llama Ana, que fue la que les conté al principio, y esta persona pues falleció, pero una mujer de 82 años fue pues amiga de esta persona, ¿no? En su casa la policía encontró objetos robados de la víctima, así como recortes de prensa.
De prensa.
Eso quita.
No, recortes de la prensa que son, o sea, veía en el periódico, lo recuerdo así.
Bueno, a ver, explícalo tú.
Sí, o sea, aparecía la mate viejitas, mató al tal, y la recortaba exactamente eso. Entonces era, pues, como una prueba diciendo de cómo, por qué tendrías esto, o por qué te interesarías tanto en esto. Entonces fue como una prueba más.
Ah, ya. Bueno. Durante su juicio, Juana confesó al menos 17 asesinatos. Les digo que al principio sí confesó todo y creo que sí dio información. Aunque se le atribuyeron 48 crímenes en total. Les decía que al principio mató una persona, el siguiente año dos, luego pasaron a 17. Hubo un año donde mató a 17 personas, no sé si fue el año donde la atraparon, que fue en el 2006. Entonces...
2005. Porque fue a principios de año.
Ah, sí, en el... Entonces, fue en el 2005 donde la atraparon, pero hubo así, o sea...
No, no, la atraparon en 2006, pero fue a principios de año. Entonces, el récord fue seguramente en 2005, que fue todo el año.
Ah, bueno, ahí acomódalo. Ajá. Fue declarada culpable de 16 asesinatos y robo agravado en 2008. Así, fue sentenciada a... 759 años de prisión. Pero por lo de la ley de México y todo esto, también lo de cadena perpetua, no lo hicieron. Esos años no, fueron creo 65 años o algo así, pero esta mujer ya era mayor. Les digo, creo que todavía sigue viva, no sé. Entonces, los expertos sugieren que los asesinatos eran una forma de venganza simbólica para ella, ya por lo que le hizo su madre y todo eso. Y otras figuras maternas que asociaba con abandono, abuso, traición y lo de abuso sexual. Su resentimiento hacia las mujeres mayores se intensificó debido a su difícil infancia y las experiencias que enfrentó ya en la adultez. Conoció Juana un señor ya después, o sea, ya cuando luchaba, cuando estaba con su papá ya bien sin su mamá, ya había tenido un hijo con el señor que la vendieron y luego tuvo otro más con otros señores. Entonces era una mujer con hijos. El caso de la Mataviejitas fue una de las primeras veces que reconoció la existencia de una asesina en serie en México, rompiendo el estereotipo de que ese tipo de crímenes son cometidos por principalmente hombres. Su historia ha inspirado documentales, libros y programas de televisión que exploran no solo sus crímenes, sino también los factores sociales y psicológicos que llevaron a su conducta. El caso resaltó la vulnerabilidad de los adultos mayores en México, generando llamados a mejorar su protección. Y pues ya eso sería lo que tendría que destacar.
Yo conozco otros crímenes así en México.
¿Cuáles?
Como el del monstruo de Toluca.
Ese no lo escucha.
Mató como a 2 o 3 mujeres y las tenía enterradas en su casa. Y hay una llamada ahí famosa donde ya está en la cárcel así con su mamá o algo así. O sea, le llamó a su mamá y nomás le dice de que no, pues yo no importo, nomás cuida a mi perro y ya. O sea, el
batera... Yo no había escuchado ese nomás, por ejemplo, el de la Mataviejitas, y se me hizo muy interesante, porque dijeron calles que, pues, yo conozco, o sea, cerca y así, en México, asesina serial, ¿qué? Pero sí, en Netflix está muy, muy bueno ese documental, se los recomiendo.
También otro famoso es el monstruo igual de Iztapalapa. Se juntó con una mujer mayor que tenía 2 hijas y las abusaba y así.
Creo que sí, sí lo llegué a escuchar, pero...
Las controlaba y así. O sea, todo el dinero era para él. Abusaba de las 2 muchachas. Eran como de 15, 16 años.
Yo no había escuchado eso.
¿Qué otro hay en México?
Escuché del Zodíaco.
¿El Zodíaco es México?
Sí. Yo escuché. Bueno, pero ya basta de asesinatos. Hablemos de unas leyendas urbanas y los mitos de otras culturas. Les vamos a decir nada más así un cachito. Entonces, ¿quieres empezar tú?
Ahora dime qué son las leyendas urbanas y mitos de otras culturas.
Mira, básicamente son historias y creencias que se han transmitido a través de la tradición oral y escrita y que reflejan la imaginación y la cultura, también los valores de diferentes sociedades. Las leyendas urbanas son historias contemporáneas que han popularizado que han popularizado en ciudades y comunidades, a menudo a través de la palabra en boca en boca, en internet y los medios de comunicación. Estas tienen un poco de terror, basadas en eventos supuestamente reales, con elementos sobrenaturales o inexplicables también, con unos toques de misterio o suspenso. Dime qué son los mitos.
Los mitos de otras culturas son historias tradicionales que explican el origen del mundo, la creación, la naturaleza y los fenómenos naturales.
Okay.
Estos mitos suelen tener algo de sagrado, basados en cosmología y la religión, con elementos simbólicos y metafóricos, con personajes como dioses, héroes o monstruos. Uno de ellos podría ser la mitología griega, que de varios dioses y así. Uh-huh. Los de los egipcios, okay. Sus dioses que tenían cara de perro, de águila, de gato.
Ok, mira, sobre las leyendas urbanas y los mitos de otras culturas lo podemos encontrar también en Netflix, en YouTube. Los más destacados, por ejemplo, serían La Llorona, El Chupacabras y así. Claramente existen muchos casos en diferentes países. Por ejemplo, si decimos que griegos podrían ser las sirenas. ¿Qué es eso?
O sea, otras de mitos de aquí de México podrían ser los dioses mayas, aztecas.
Ah, también, sí. Ok, ¿tienes algún mito o leyenda?
Sí, el mito del Popocatépetl y la Isla Cihuatl, okay. Los dos volcanes que tienen una historia, pues ahí.
Ok, trata de hacerlo resumido para yo decir así bien poquito de lo de las... Oh no, acaba tú dice y ya, porque ve, ya está bien, va.
Sí, el mito del Popocatépetl y la Isla Cihuatl cuenta la historia de que la Isla Cihuatl, una hermosa princesa que era hija de un poderoso jefe tlaxcalteca, estaba enamorada de Popocatépetl, un valiente guerrero de su pueblo. Ambos se prometieron amor eterno, pero antes de casarse, Popocatépetl tuvo que partir a la guerra, prometiendo regresar victorioso para casarse con ella. Mientras Popocatépetl luchaba, los enemigos de la pareja, celosos de su amor, le dieron a Isla Cihuatl que él había muerto en batalla. Devastada por la noticia, la joven murió de tristeza. Cuando Popocatépetl regresó victorioso, encontrando a su amada sin vida, lleno de dolor, tomó el cuerpo de Isla Cihuatl y lo llevó a una montaña donde la recostó como si estuviera dormida, prometiendo velar por ella eternamente. Los dioses, conmovidos por su amor, los convirtieron en montañas. Isla Cihuatl en una montaña en forma de mujer acostada, también en Isla Cihuatl se conoce como la mujer dormida, y Popocatépetl en un volcán que hasta hoy en día exhala humo como símbolo de su eterna vigilia y amor.
Ay, qué bonito tu hijo. Bueno. Ok, yo les voy a contar sobre las sirenas. Les voy a decir algo antes. A mí me encantaban las sirenas. Yo decía, yo voy a ser sirena. Y voy a encontrar. Hay una serie, acá quiero recalcar algo. Hay una serie en Netflix que se llama H2O, o hay otra que se llama Las Sirenas del Mar. Y ponían una isla que se llama Mako, que está en Australia, si no mal recuerdo. Ve, o sea, ¿sabes? O sea, yo decía, yo de grande voy a ir y me voy a convertir en sirena. Pero pues, no. Ok, les voy a contar una historia acerca de las sirenas y les voy a contar otro pedacito de otra. Primero, apenas me salió un TikTok de que a Cantinflas le gustaban mucho las sirenas, que se obsesionó y todo eso, que fue a un lugar donde creo que leían cartas o algo así, y que le dijo que si quería ver sirenas, hiciera una casa cerca de un mar o algo así, y que pusiera una estatua muy grande de ella. ¿Has escuchado esa?
Creo que está en una playa, ¿no? Ajá. No sé si en Acapulco o en Veracruz.
Ajá, algo así. Y que tendría que poner una estatua de él así súper grandota para que fueran y que no sé qué. Y entonces, pues Cantinflas lo hizo y puso también varias estatuas de sirenas. Entonces puso varias estatuas así de sirenas y así, ¿no? Y se dice que se escuchaban risas, que se escuchaban murmullos y así. Bueno, ahora sí ya les voy a contar. Miren, en la antigua Grecia, las sirenas eran originalmente descritas como criaturas con el cuerpo de un ave y rostro de mujer. Los habitantes de las costas rocosas, más tarde, en la Edad Media, su imagen evolucionó a la figura mitad mujer y mitad pez. Según la Odisea de Homero, las sirenas atraían a los marinos con su canto hipnótico, llamándolos a la perdición al estallar sus barcos contra las rocas. Bueno, eso se decía de que las sirenas eran malas. Las sirenas comenzaron a representarse como seductoras marinas que simbolizaban la tentación y el peligro. En peligro. Con las ideas religiosas de la época sobre los pecados de la carne.
También existe en como que las sirenas de otros países.
Ajá, pues, o sea, la creencia, ajá, de otras. Por ejemplo, mejor tú digas.
Yo conozco en el folclore británico, que es dance, ¿sí? Ajá. Se habla de las Merrows, algo así. Sirenas buenas que se enamoraban de los humanos. En Japón, las Ninjon son criaturas mitad humano, mitad pez, que traen mala suerte a quienes las encuentran, aunque su carne se decía que otorgaba la inmortalidad. En las culturas africanas se veneraba a la diosa Yemaya, que a veces es representada como una sirena vinculada con el mar y la maternidad.
Hay una estatua que no sé si sea de una sirena, o sea, les estaría mintiendo, que hay una sirena con un bebé y que si tú vas a esa playa, porque es en una playa que tienen esa estatua, creo que es de una sirena con un bebé y que si tú la agarras y todo eso, que te va a llegar la fertilidad y que no sé qué. Vamos. No sé si es una sirena o es una
algo más.
Ajá, una señora nada más. Pero por ejemplo, esto es un mito, claramente, que no va a pasar ni vamos ahí. Fin. Ok. Las sirenas suelen ser descritas como extremadamente hermosas y con voces muy cautivadoras. El simbolismo representa la seducción, el misterio y la conexión entre los mundos humanos y marinos. También hay una película muy bonita que se llama, creo que Aguamarín o Amigas del Mar, algo así, que está bien bonita. Se pintaba las uñas. Bueno. Se le pintaban las uñas, depende del color del humor en el que estaba. Y luego se ponían azules y así. ¿No la viste? Está bien bonita. Luego se ponía de aretes estrellitas de mar. Se me hicieron muy tierno. Y ya. Fin.
Yo no he visto sirenas. Películas de sirenas.
Vamos a ver, muy pronto ven.
Solo La Era de Hielo.
Ay, sí,
ya sé. Abuelita.
Ven a mi abuelita. Ay, sí, sí, viste ese. También de que, bueno, no sabía si las sirenas se transformaban, pero sí sabía de que su canto era malo y que a las personas que le hicieran caso
seducían y hipnotizaban.
Bueno, ya acabamos, chiques.
¿Algo más que quieras decir? Sobre...
Bueno, crímenes. Los mitos y leyendas, por ejemplo, se lo dicen a los niños y así, para los valores, que sepan lo que pasaría con cosas míticas, con cosas que no existen, fantasiosas y así.
Como, lecciones, como el coco, de que si no te duermes, va a llegar el coco.
Ah, también era fábula, o no sé, el de la liebre y la...
tortuga.
Esa. Ah, también otro mito o leyenda era el de el ratón en la luna. No era ratón. El conejo en la luna. También esa, no me acuerdo qué decías. Pero ajá, os enseñan muchos valores y eso.
El roba niños, el ropa viejero. Que según te iba a llevar en su saco.
Ah, creo que sí lo escuché.
Yo conozco, bueno, aquí en México, La Llorona. Pero sé que existe La Llorona de otros países. Que es, no me acuerdo en dónde, en Centroamérica, por Guatemala, Nicaragua, por ahí. Que es básicamente La Llorona, igual deambula, igual con vestido blanco. Pero según me acuerdo, tiene ella cara de caballo. Como...
¡Ahora!
Sí, o sea, es La Llorona, pero con...
cara de caballo.
Cara de caballo.
Yo no había escuchado eso.
Existe otros mitos, como, bueno, leyendas, como en Japón el teke-teke, que era algo así de una muchacha que la atropelló un tren y pues quedó nomás la mitad del cuerpo para arriba.
Y seguía caminando.
Sí.
No, pero ahí que esa no, chava pero... le hacían bullying. Le hacían algo bullying. Así. Y que, bueno, que ya se iba para su casa. Y que estaba esperando, creo que el tren o algo así, no me acuerdo. Y que un mocosito que la molestaba, que le empujó, pero... ajá, creo que sí escuché eso. Hay muchos en Japón que es como de... ¿qué? Las películas de Japón son un poco... más que miedo...
grotescas.
Eso, y muy como de suspenso. Pero, ajá, están chidas. Las de México casi no.
No hay casi...
no. No.
Casi todas son gringas. Como las de La Llorona. Es una leyenda mexicana, pero las hacen gringos.
Pues ya sí. Acabamos, ¿no? Bueno, ya acabamos. Este va a ser. Ok. Bueno, entonces esto fue todo sobre relatos de crímenes y leyendas urbanas y mitos de otras culturas. ¿De qué?
Diferentes.
Bueno, eso. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Aquí les habla Los Sobrantes. Bye.
Bye. No le pausa.
No, sí. Adiós, polinomios. Au. Ya comamos.